Iniciamos una nueva edición de la Luna Cultural, recomendándote algunos eventos que pueden ser de tu interés. La obra del célebre pintor Joaquín Sorolla vuelve a Valencia con la exposición Un Jardín para Pintar, que se podrá visitar en la Fundación Bancaja. Estará abierta hasta el 19 de marzo. En esta exposición se puede contemplar una parte más desconocida del pintor, su particular visión sobre los jardines. La exposición está integrada por más de 120 obras entre óleos, bocetos, dibujos, esculturas, azulejos y fotografías, procedente en su mayor parte del Museo Sorolla, pero también de otras entidades. Se recomienda las visitas guiadas gratuitas que se organizan los viernes y sábados a las 18:30. El Museo Nacional de Cerámica, con sede en el emblemático Palacio del Marqués de Dos Aguas, presenta el lunes 26 de marzo su mensual concierto gratuito en Valencia. La Asociación Orquesta y Coro del Palacio de Dos Aguas es la encargada de realizar este concierto, que tiene lugar el último lunes de cada mes, excepto en agosto. La entrada es gratuita. Del 6 de febrero al 10 de abril está abierta en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara la exposición titulada Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, donde se pretende reconstruir la vida de aquellos niños que tuvieron que abandonar todo por culpa de la guerra, dando prioridad a sus propias palabras, a sus testimonios orales y escritos. A continuación ampliamos esta información.
Спи, младенец, мой прекрасный, баюшки, баю.
Nos acompaña la comisaria de la exposición Entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra. Buenas tardes, Verónica.
Buenas tardes, Enrique.
¿Cómo surgió este proyecto expositivo?
Surge en el año 2012, ya llevamos unos cuantos años en marcha, y surge a raíz de una ayuda que nos concede a la Universidad de Alcalá el Ministerio de la Presidencia. Y es a raíz de esa ayuda como empezamos a montar la exposición y como intentamos de alguna manera pues recopilar material, tanto gráfico como textual, para poder dar contenido y para poder realizar toda una ruta itinerante, que es la que nos ha traído hasta Guadalajara, donde estamos ahora.
¿Y qué objetivos pretende esta exposición?
Pues fundamentalmente tenemos dos objetivos clave. El primero de ellos es intentar remarcar el papel de los niños en la historia, porque seguramente todos los que somos lectores de historia o hemos leído alguna vez algún libro de historia, pues enseguida nos damos cuenta de que nos faltan los niños. La infancia es una de las grandes olvidadas de la historia, y entonces esta exposición pretende remarcar que los niños también forman parte de la historia y contar la guerra civil y en concreto el exilio infantil derivado de la misma desde la propia perspectiva de los niños. Por lo tanto, vamos a priorizar siempre sus palabras a través de los documentos que ellos produjeron cuando eran pequeños o bien ya de adultos, rememorando la infancia. Y por otro lado, el segundo objetivo tendría ya una misión más de conectar el pasado con el presente, es decir, mostrar lo que ha ocurrido en nuestro país y con nuestros niños en un periodo clave en nuestra historia, como es la Guerra Civil Española, nos puede servir para entender hoy la problemática que tenemos también con los refugiados de guerra y la necesidad, como en su día nos pasó a nosotros, pues de abrir nuestras puertas y abrir nuestros corazones para poder ayudar a quien lo necesita.
Hay varias entidades que organizan este evento, una de ellas es el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, ¿no?
Efectivamente, según donde está la sede de la exposición, como es una exposición que va itinerando, la Universidad de Alcalá y el Ministerio de la Presidencia son siempre las entidades patrocinadoras, pero luego, según cada lugar donde va recorriendo, se añaden otros organismos. En este caso, desde luego, el protagonismo lo tiene el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Me imagino, Verónica, que habrá bastantes entidades que colaboran en este proyecto.
Pues la verdad que estamos teniendo mucha suerte. Hemos podido recorrer buena parte de la geografía española. Hemos estado en lugares además muy distintos, que yo creo que es lo bonito y lo interesante. No solo en el ámbito universitario, barrio, que es donde más nos hemos movido, sino también en museos, en bibliotecas públicas, en archivos, en otros lugares más derivados de las acciones culturales de los ayuntamientos o de las diputaciones, e incluso también hemos pasado la frontera y hemos ido al sur de Francia, donde todo el mundo sabe la importante presencia que tuvo el exilio español. Fue uno de los lugares de cruce de los españoles que luego fueron al exilio, y hemos estado pues en lugares tan significativos como la maternidad de Elne o el centro español de Perpiñán, y ya cruzando otra vez hacia Cataluña en el Museo del Exilio de la Junquera. Es decir, que hemos recorrido de norte a sur buena parte de la península e incluso pasado al extranjero.
En total, ¿se puede decir que hay 50 ciudades itinerantes de este proyecto?
Sí, quizás serían algunas menos, porque en muchos casos se trata de anexos a ciudades que pueden reunir en sí mismos varios municipios, pero sí, en torno más o menos a entre 30 y 50 lugares en los que ha ido recorriendo la exposición.
Es la primera vez que se expone en Castilla-La Mancha, pero tiene una peculiaridad esa exposición, ¿no?
Efectivamente. Yo además estoy especialmente contenta porque Guadalajara es mi ciudad, toda mi familia vive en Guadalajara, y el que hayamos podido celebrar la muestra pues tiene un significado muy especial, y precisamente por eso también hemos podido hacer pues algunas intervenciones que quizás en otros lugares pues no hemos podido realizar. Y entre esas intervenciones ha estado la búsqueda de documentación local relacionada con la exposición. Consideramos que es muy importante que para que la gente que visita la exposición entienda de verdad lo que supuso la evacuación de los niños y el exilio de los niños derivado de la guerra civil, si se conecta con una realidad cercana, conocida, pues se puede entender mucho mejor y es mucho más fácil de entender y de asimilar, y eso es lo que hemos intentado hacer aquí. Entonces hemos tenido la suerte de que precisamente en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara se conservan unos fondos que son los de la Inclusa de la ciudad, una institución benéfica que dependía de la Diputación, y dentro de la Inclusa hay mucha documentación sobre los niños y niñas de Guadalajara que van a ser evacuados durante la guerra, y esos documentos van a acompañar a los documentos que ya de por sí forman parte de la exposición, trasladando todo ese caso más amplio, más genérico, a la cuestión local.
Si tuvieras que hacer, Verónica, una evaluación de estos años de exposición, ¿qué destacarías?
Fundamentalmente, yo creo que destacaría dos cosas. Por un lado, la importancia que tiene el que se difunda la historia de los niños de la guerra. Es uno de esos colectivos, como te decía, que ha sido más olvidado, aunque muchos de ellos han escrito sus memorias y han reivindicado su papel, pero sí que es verdad que dentro de las obras de historia se les ha dejado un poco más al margen, y el poder dar a conocer su historia es una manera de rendirles homenaje. Entonces, el poder ir rindiéndoles homenaje, sobre todo en las ciudades de las que salieron más niños y más niñas, ha sido muy importante. Y luego yo destacaría también el hecho de poder conectar tanto con aquellos niños del pasado, que muchos de ellos aún viven y han podido ver la exposición, han podido venir a dar su testimonio, con los niños de hoy, que al fin y al cabo van a ser los que recojan su testigo y que puedan de alguna forma esas dos generaciones comentar, reflexionar, pensar conjuntamente sobre un tema tan delicado como es la guerra y la atención a los refugiados, pues ha sido una experiencia fantástica.
¿Existen datos fiables del número de niños y niñas evacuados a Rusia en ese periodo de la guerra civil?
Sí, las cifras de los niños evacuados a la Unión Soviética están perfectamente documentadas. En concreto fueron 2.895 los niños y las niñas que entre 1937 y 1938 fueron a parar a la Unión Soviética, y dentro del cómputo global de los niños y niñas evacuados al extranjero durante la guerra son uno de los colectivos más pequeños, porque estamos hablando de cifras que se mueven entre los 30.000 y los 50.000 menores, y dentro de esas cifras los países más importantes de acogida de la infancia española fueron sobre todo Francia, Bélgica y el Reino Unido, y luego nos vamos a encontrar con colaboraciones un poquito de menor escala, entre ellas la Unión Soviética, tendríamos también el caso de México, incluso pues en ocasiones también se ha documentado presencia de niños en países como Dinamarca, Suiza, Suecia, Noruega.
Y concretamente de Guadalajara, ¿existen datos fiables sobre qué número de niñas y niños fueron evacuados a la Unión Soviética?
Yo no tengo ningún dato sobre niños alcarreños que fueron a la Unión Soviética. La mayor parte de los niños y niñas de la inclusa, que es el caso que hemos estudiado derivado de esta documentación que te decía que ha aparecido en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara, nos sitúan a estos niños en Cataluña en un primer momento y tras la caída ya de Cataluña en algunos lugares de Francia, pero en ningún caso tenemos constancia de que de estos niños de la inclusa fuera alguno a parar a la Unión Soviética. Por lo tanto, en los listados que yo al menos he manejado, no hay ninguno que sea de Guadalajara. Sí que tenemos niños y niñas pues de otros muchos lugares de España, sobre todo de la zona norte. Tenemos muchos niños de la zona de Cantabria, de Asturias, del País Vasco. Por la parte ya de Levante, muchos niños de Valencia, también de Murcia, niños de Madrid, si nos vamos a la zona centro de Aragón, pero en el caso concreto de Guadalajara no tenemos constancia.
Pero sí que fueron acompañados por el profesor Jesús Blas.
Se nos habla del maestro de la inclusa, que es Jesús Blas, adquiere el título de maestro de la beneficencia provincial en 1935 y es el que va a tomar la iniciativa, el que va a hacer la propuesta a la Diputación de evacuar a los niños. Las evacuaciones van a empezar en marzo del 37, que como todo el mundo que conoce la historia de nuestra guerra civil sabe bien, es el momento de arranque de la batalla de Guadalajara. Es una de las batallas más importantes de toda la contienda y eso es lo que hace que Jesús Blas Sanz vaya a proponer la evacuación de estos niños y niñas que dependen de él. En total son 153 niños y niñas que van a salir los primeros en marzo del 37 y los últimos ya en el verano de este mismo año, hacia el mes de agosto.
Que posiblemente, en el caso de Jesús Blas, se exilió ya definitivamente en Francia, ¿no?
Sí, sí, está perfectamente documentado. Jesús Blas, además, militaba en la Federación Española de Trabajadores de la Enseñanza, en la FETE, que dependía de la UGT. Por suerte, dentro de los archivos de la Fundación Francisco Largo Caballero, que están los archivos históricos de la UGT, hemos podido encontrar su ficha y hemos visto cómo, después de la caída de Cataluña, va a cruzar a Francia, va a dejar de lado a este grupo de niños, que muchos van a empezar a retornar muy pronto y va a acabar exiliado en la zona de los Alpes franceses y allí va a dirigir algunas colonias de niños españoles exiliados y va a morir en la localidad de Carpentje ya a finales de los años 80.
Verónica, ¿y por qué fue importante la batalla de Guadalajara?
Es una de las batallas que mejor evidencia la internacionalización de la guerra y esa lucha que en un primer momento se pensaba que iba a ser más sencilla, más corta, menos problemática, y yo creo que es una de las batallas que evidencia pues que la cosa era muy diferente a como se había pensado en el inicio y que va a cambiar bastante la dinámica de la guerra.
Vamos, si te parece, a hablar ya sobre el contenido de la exposición, concretamente sobre los paneles temáticos. Hay en total 6, el primero se llama Guerra e Infancia y el segundo de la evaluación al exilio. ¿Qué podríamos destacar?
Los paneles, para que la gente se pueda hacer una idea, si no los ha visto, son grandes maletas de una dimensión más o menos de 1,40 m de altura y casi unos 4 metros de largo cuando se abren. Son grandes maletas que intentan simbolizar el exilio, dado que la gente cuando salía llevaba una pequeña maleta consigo. Y esas maletas, como bien dices, tienen dentro los paneles y podemos dividir la exposición en dos grandes partes. Esos dos paneles que acabas de citar forman parte de la primera sección de la exposición, que es una sección más genérica, más contextual, donde intentamos explicar la relación que existe entre la guerra y la infancia. Hacemos hincapié en cómo la guerra transforma por completo el mundo infantil, supone para los niños y las niñas prácticamente el final de su infancia, impone una maduración precoz en muchos casos dadas las circunstancias, y explicamos fundamentalmente dos cosas. La primera, cómo estos niños y niñas van a estar sometidos a un proceso de socialización bélica que no les va a permitir ser neutrales y que van a ser utilizados muchas veces como herramientas de propaganda. Y la segunda, en la cual explicamos cómo la guerra va a impactar de lleno en la infancia. El caso más especial sería el de las tasas de mortalidad, cómo esas tasas ascienden de una manera importantísima y son las que verdaderamente llevan al gobierno a tomar la decisión de evacuar a la población infantil. Tanto los bombardeos como el hambre, la falta de medicación, la falta de higiene van a provocar que muchos de estos niños mueran y las cifras que se registran en los primeros meses de guerra van a conllevar que se inicien esas evacuaciones. Los niños van a ser evacuados al principio como cualquier otra parte de la población civil indefensa, pero luego enseguida se va a categorizar su evacuación de una manera específica, creándose organismos que se van a ocupar especialmente de controlar y de regular todas las evacuaciones infantiles. Y entonces la idea de la exposición es explicar cómo fueron esas evacuaciones, hacia qué lugares fundamentalmente se llevó a los niños, y ahí es donde distinguimos entre lo que llamamos la evacuación interior y la evacuación exterior. La evacuación interior es una evacuación de estos niños y niñas a lugares seguros, lejos de las zonas de frente, sobre todo en la Comunidad Valenciana y en Cataluña, y la evacuación exterior es una evacuación que ya requiere de la intervención de países extranjeros que brindan su ayuda a la República para acoger a la infancia española en riesgo. Ambas evacuaciones, la interior y la exterior, van a tener dos modalidades esenciales. La que se llama de régimen familiar, es decir, los niños y las niñas van a ser adoptados temporalmente por familias, bien un niño o varios, y la de régimen colectivo, que casi siempre remite a grupos escolares que viajan con sus maestros y que van a estar viviendo en colonias, en internados, en hospitales, en orfanatos, y esos orfanatos, esas colonias, se van a ir moviendo en función de la evolución de la guerra.
El tercer panel es Una patria, 3.000 destinos. El cuarto, de españoles o rusos, vida cotidiana, educación y política. ¿Qué podríamos destacar?
Pues eso ya entraría en la segunda parte de la exposición. Después de trazar todo este panorama general que acabo de explicar, entraríamos en un caso específico que es efectivamente el de los niños y las niñas españolas que fueron evacuados a la Unión Soviética durante la Guerra Civil. Hemos elegido ese caso sobre todo por dos cuestiones. Porque fue muy simbólico, en un momento de lucha encarnizada en Europa entre el fascismo y el comunismo, mandar un contingente de niños al país del proletariado, simbólicamente a nivel propagandístico tuvo una importancia y una dimensión mediática tremenda. Y aparte de eso también, el caso de los niños de Rusia es muy especial porque dentro de los colectivos de niños que fueron evacuados al extranjero va a ser el colectivo que va a tener más difícil retornar a España. No va a poder volver a España hasta que pasan muchísimos años. Por lo tanto, esas dos características van a hacer que sea un caso muy, muy, muy especial. En esos dos paneles que has citado, lo que hacemos es reconstruir los viajes que realizan los niños hasta la Unión Soviética. Son cuatro expediciones oficiales en total que llevan a estos 2.895 niños y niñas hasta Yalta y el entonces Leningrado, hoy San Petersburgo, y explicamos la llegada de los niños después del viaje, los primeros cuidados que reciben, cómo se les reparte en grupos en diferentes casas, las llamadas Dietski Dom, en las casas de niños españoles, como una especie también de internados, de orfanatos, donde van a convivir en ese régimen familiar, y cómo va siendo su vida cotidiana dentro de esa nueva realidad. Una vez que se han aclimatado ya a esa nueva patria, cómo van a la escuela, qué hacen en la escuela, qué actividades realizan, cómo esas casas se convierten, y esto es interesantísimo, en una especie de microclima a la española, como pequeños porcioncitas de España dentro de la Unión Soviética que les van a recordar continuamente pues que ellos son españoles y cuáles son sus raíces para que no las pierdan, porque siempre se pensó que esta evacuación, igual que todas, iba a ser algo temporal. En cuanto la guerra terminase, los niños iban a volver. Por lo tanto, se intentó que no perdiesen su lengua, que no perdiesen su historia, y eso fue lo que en las casas se trabajó especialmente.
El quinto panel se titula Entre dos guerras y el último, el sexto, Retorno y memoria.
Eso es, lo que hacemos ahí ya es terminar un poco todo el periplo que los niños siguen. El problema con el que se encuentran estos niños, como decía antes, es que la mayoría no tienen la opción de volver porque viven otra guerra más, es decir, de la guerra civil, que es de la que están huyendo, les lleva hasta allí y allí resulta que se encuentran ni más ni menos que con la Segunda Guerra Mundial. Cuando Hitler invade la Unión Soviética en junio de 1941, prácticamente todas las casas de niños españoles que hay en el país, tanto en la Federación Rusa como en Ucrania, van a estar situadas en el eje de penetración del ejército alemán. Y eso implica que los niños tengan que ser de nuevo evacuados, una evacuación todavía mucho más dura que la que habían vivido anteriormente, y además muchos de esos niños ya no eran tan niños, es decir, cuando salen en el 37, el grupo más o menos tiene entre 3 y 15 años, ya en el año 41 nos encontramos con niños que incluso llegan a la mayoría de edad. Por lo tanto, aparte de otra vez tener esa evacuación, muchos de ellos van a acabar combatiendo.
Comentas que combatían, pero en este caso a favor de la Unión Soviética.
Sí, a favor de la Unión Soviética, es decir, todos estos niños van a entender, como se llamaban la Rusia del momento, la Gran Guerra Patria, como una verdadera oportunidad, una oportunidad para poder devolver al pueblo soviético lo que les había dado, esa acogida, ese cuidado, ese cariño, y por otro lado van a entender que también es una oportunidad para recoger el testigo de sus padres en la lucha contra el fascismo. Por lo tanto, van a estar muy concienciados y van a combatir dentro del Ejército Rojo, pero también en muchas de las tareas de retaguardia.
Verónica, en los años 50, a mediados aproximadamente, hubo un contingente de niños y niñas evacuados hace años a España. ¿Qué ocurrió? ¿Se quedaron? ¿Se fueron?
El retorno de los niños de Rusia es un retorno muy problemático. Lo primero, por el tiempo que pasó. Es decir, los primeros contingentes que regresan a España, como bien has dicho, son ya en los años 50. Una vez que muere Stalin en el 53, es cuando se retoman las relaciones diplomáticas y se hace posible que comiencen las expediciones de retorno oficiales, y muchos de esos niños que participan en esas expediciones, cuando llegan a España, no es la España que ellos tienen en su mente, en su ideal. Ellos imaginan una España como la que les habían contado, una España idílica, que desde luego no tiene nada que ver con la España franquista a la que llegan. Se encuentran con muchísimos problemas, persecuciones, encarcelamientos, interrogatorios continuos de la policía. No se les reconocen, por ejemplo, sus títulos universitarios, ni sus matrimonios civiles, ni muchas veces sus hijos. En muchos casos no encuentran trabajo. Las familias tampoco tienen en muchas ocasiones un talante muy positivo al recibirles, porque ya son hombres y mujeres hechos y derechos, con sus familias también, que vienen a un país derivado de otro que está bajo sospecha y por lo tanto muchas veces son molestos. Es decir, que la historia del retorno es una historia de decepción y de promesas incumplidas, y eso va a conllevar que muchos de estos niños, que ya no son niños, que ya son adultos, retornen de nuevo a la Unión Soviética.
Si te parece, Verónica, vamos ahora a la programación. Se inauguró esta exposición, como hemos comentado, el día 6 de febrero. Y ese día de inauguración hubo dos conferencias. Una que fue impartida por ti, titulada Los niños españoles evacuados a la URSS durante la Guerra Civil. ¿Qué podríamos destacar de esta conferencia tuya?
Yo intenté sobre todo dar una visión general de lo que fue la evacuación de estos niños a la Unión Soviética. Intenté hacer un recorrido por toda su vida, justo hasta este mismo momento en el que acabamos de detenernos, en el momento en el que comienzan los retornos cuando son adultos. Y sobre todo lo que intenté, igual que intenta la exposición también, es contar la historia a través de sus propias palabras. Empleé sobre todo sus cartas, sus diarios, sus cuadernos escolares, los periódicos que hicieron en los colegios en los que estuvieron, los dibujos que realizaron, y luego recurrí también en gran medida a las autobiografías y a las memorias que escribieron muchos de estos niños cuando ya fueron mayores, de manera que, aunque es una historia trazada por mí, es una historia al unísono con las propias voces de estos niños y de estas niñas.
La segunda conferencia fue impartida por Alicia Altez de la Universidad Nacional a Distancia, titulada Los difíciles retornos de los niños de Rusia.
Efectivamente, la profesora Alicia Altez es una de las máximas especialistas en este tema. Fue, de hecho, una de las pioneras en empezar a hablar del exilio infantil, pero también en trabajar en concreto el colectivo de los niños de Rusia. Y ella nos estuvo hablando no solo de estos retornos de los años 50, que fueron los primeros, los más conocidos, sino también de cómo a partir de ese momento se fueron produciendo otros retornos posteriores, ya en los años 70, 80, 90 y también a partir del año 2000, y nos fue explicando las especificidades de cada uno de esos retornos, desde la problemática que surge con la Guerra Fría y, por lo tanto, el desencanto ideológico de muchos de estos niños ya mayores que quieren regresar a su país, hasta el deseo ya de ancianos querer volver para morir en la tierra que les vio nacer.
Verónica, en esta inauguración asistió el embajador de Rusia aquí en España. ¿Qué aportó?
La presencia del embajador fue muy importante para nosotros, no solamente por lo que supone a nivel oficial y a nivel de reconocimiento de lo que la exposición narra y cuenta, sino también porque contó algunas experiencias personales de niños y niñas españoles que él mismo había conocido, y también valoró positivamente que se rescate esta parte de nuestra historia y hizo un llamamiento al hecho de que no son importantes las fronteras, sino que tiene que siempre prevalecer la ayuda humanitaria y el que todos formamos parte de un mismo mundo independientemente de nuestro color, de nuestra lengua, de nuestra nacionalidad, etcétera.
El día 6 de marzo hubo una mesa redonda titulada Los niños de Guadalajara evacuados durante la Guerra Civil, historias y testimonios. Me imagino que muy interesante, ¿no?
Fue muy interesante y muy emotiva. Estuvimos dando primero unas pequeñas charlas introductorias. Pedro García Bilbao estuvo hablando de Guadalajara como ciudad de refugiados y como línea de frente, lo que eso supuso también en el momento, y yo me encargué de hacer una pequeña contextualización sobre la historia de estos niños y niñas de la Inclusa, cuya documentación, como os decía antes, hemos encontrado en el Archivo Histórico Provincial. Y después nos acompañaron tres de estas niñas de la Inclusa que fueron evacuadas a Cataluña y después a Francia y que todavía viven, y fue un momento interesantísimo poder escuchar de su propia mano su experiencia personal. El salón de actos estuvo lleno y fue un momento muy especial porque les pudimos también rendir el homenaje que se merecen.
Para el próximo día 20 tenemos un cineforum, El último maestro ruso, que en este caso lo presentará Anaïs Verdier, que es la directora y la guionista, ¿no?
Sí, Anaïs Verdier es la directora de este cine documental que narra la vida de uno de estos niños de Rusia, de Ángel Gutiérrez. Ángel Gutiérrez va a ser el director del Teatro Chejov de Madrid y va a ser un importantísimo actor en la Rusia del momento. Recorre toda su trayectoria profesional. Tendremos la suerte también de tener a Ángel con nosotros esa tarde y de que nos pueda contar algo sobre su vida, y Anaïs nos relatará cómo fue la experiencia de grabar el documental con él, porque es un documental con una delicadeza y con una calidad bastante interesante y a tener en cuenta.
Y por último, el día 10 de abril, que es el día de la clausura, habrá dos conferencias: Las memorias de los niños de Rusia, de Joaquín Acuesta, y el testimonio de Araceli Ruiz. ¿Quién era Araceli Ruiz?
Pues Araceli Ruiz es otra de estas niñas que fueron evacuadas a la Unión Soviética durante la guerra. Hoy día es la presidenta de la Asociación de Niños de la Guerra de Asturias. Ella vive en Gijón y vendrá a darnos su testimonio, a contarnos cómo fue su evacuación, cómo vivió en la Unión Soviética la Segunda Guerra Mundial. Araceli luego formó parte de un colectivo que fue a Cuba cuando Fidel Castro pide ayuda a los soviéticos para poder emprender la revolución cubana con el Che Guevara. Va a ser Araceli una de las traductoras que va a trabajar directamente con el Che, y entonces nos vamos a encontrar con un testimonio también muy interesante de todos esos años. Luego va a retornar a la Unión Soviética y va a llegar después a España, donde vive actualmente. Así que nos contará también todo su periplo. Y la profesora Josefina Cuesta, que es especialista en memoria, nos explicará cómo a lo largo del tiempo se ha ido configurando la memoria de este colectivo y qué características tiene.
Por si fuera poco, Verónica, hay visitas guiadas.
Sí, hemos intentado también mantener en todas las sedes que hemos podido. En este caso también tienen su especialidad porque las estamos realizando los miembros del propio equipo de la Universidad de Alcalá en colaboración con el Archivo Histórico Provincial, y tenemos dos tipos de visitas: una más orientada a los alumnos y alumnas de educación primaria, que se titula Maletas con Historia, y luego otra actividad que va orientada a los alumnos y alumnas de ESO y de bachillerato, que lleva por título El buzón del tiempo.
Me imagino que algún excusante se preguntará, ¿pero cuál está siendo la respuesta de la ciudadanía de Guadalajara ante esta exposición?
Pues estamos muy contentos con la respuesta. La última cifra de visitantes que me facilitaron en el Archivo Histórico Provincial fue de alrededor de 1.000 personas. Para una ciudad como Guadalajara, que es una ciudad pequeña todavía, es una cifra bastante significativa, así que estamos, tanto Rafael de Lucas, que es el director del Archivo Histórico Provincial, como yo, en calidad de comisarios de esta exposición, pues estamos verdaderamente satisfechos de esta respuesta.
Si algún excusante quiere recibir más información sobre esta exposición, ¿dónde lo puede hacer? ¿A quién se puede dirigir?
Tenemos toda la información colgada en la página web del archivo, es Guadarchivo. Si lo teclean en Google o en cualquier buscador de internet, es la primera referencia que sale. Ahí podrán encontrar toda la información, y también pueden remitirse a los correos que tenemos ahora mismo en funcionamiento: el correo de la exposición, que es entrehispanayrusia@gmail.com, o el propio correo del Archivo Histórico Provincial, hp.guadalajara@jccm.es, y en cualquiera de los dos sitios y en la página web pueden encontrar toda la información que deseen.
Verónica, un mensaje para aquel escuchante que aún está un poco reticente para visitar esta exposición, sea de Guadalajara o del resto del país.
Recomendaría la exposición sobre todo por la calidad humana que tiene. A nivel histórico es una exposición muy documentada, que tiene documentación prácticamente que viene de todas las partes del mundo, de muchísimos países. Por lo tanto, eso es un hándicap a tener en cuenta a la hora de saber que se trata de una exposición que es fruto de muchísimos años de trabajo y que dentro de esos documentos muchos de ellos son de los propios niños y niñas de los que se habla, es decir, que es una mirada desde la infancia a la guerra, una mirada distinta a la que estamos acostumbrados. Sobre todo, yo creo que el factor humano, el hecho de que se trata de una exposición que pretende sobre todo acercarnos a esa vivencia de los niños de la guerra, unos niños que no tuvieron culpa ninguna de lo que ocurrió y que sin embargo tuvieron que vivir en sus carnes las tremendas consecuencias de la guerra. Y yo creo que algo que es también importante tener en cuenta y que sigue pasando hoy día también, pues hoy sigue habiendo guerras y sigue habiendo muchos niños que huyen de esas guerras, es que es la infancia la que luego va a escribir la historia, la que luego va a contar la barbarie. Entonces hay que escuchar a los niños y a las niñas y esta exposición me parece que es una oportunidad de escucharles.
Verónica Sierra, comisaria de la exposición entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra. Gracias por tu intervención en Alguna Salida Tiempo Radio y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchísimas gracias, Enrique.
Un saludo, Verónica.
Recordamos que la exposición entre España y Rusia, recuperando la historia de los niños de la guerra, está abierta en el Archivo Histórico Provincial de Guadalajara hasta el 10 de abril. Махнешь рукой ты.